¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio.
Hoy aquí, a Ras de Tierra, Daniel Biglietti, en el comienzo de otro programa de la serie Tímpano, que va a ir como subiendo en esta secuencia hasta encontrarse arriba en la cordillera.
Por entre piedras y cerro. La viuda blanca en su grupo, la maldición del arriero. Llevo mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno junto al paso de Atacal.
Hasta encontrarse con Patricio Mans en su casa en Concón, cerca de Valparaíso, en la costa del Pacífico chileno.
Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento.
Comenzamos en instantes.
Estamos entrando al taller de Patricio Mans. Él tiene pegado en la puerta un pequeño afiche que dice: antro del ego de Patricio Mans. O sea que entramos con la alegría del humor del Pato Mans. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, Pato. No vamos a contar los años porque eso es siempre un poco duro, pero más de 40. 40, desde la primera vez que fue en el 65. Yo llegué a Santiago, me fui a ver a Violeta Parra, de allí derivó la cosa que me dijeron: hay un compañero cantor, yo te había oído nombrar, por supuesto, pero no te conocía bien.
Dice que te... ¿Y estamos todos empezando ese tiempo?
Claro, que te dejó el apartamento, él está en el norte filmando, y te dejó el apartamento para que dispongas de él. Allí viví y no te conocí en ese primer viaje, qué curioso. ¿Te acordás? 65.
Pero cómo no acordarse. Ha sido toda mi vida esta relación con la gente que venía a la peña.
Porque además vos habías dejado...
Tú fuiste el primero que llegó a la peña de afuera. Después vino Atahualpa, después vino la Mercedes.
Fui el primer foráneo que llegó a la peña.
Pero de cuando nosotros empezamos eran solamente chilenos. Claro. Y tú llegaste y cantaste allí, y fue la primera experiencia que tuvimos con gente de afuera.
Vos me decías que la peña se llamaba Carmen 340.
Al principio. Claro. Después los Parras, que eran un poco de bola atrás, dijeron: no, esto se llama la peña de los Parras, porque somos dos Parras contra un Mans, un Jara y un Alarcón, que eran los otros tres. Dijimos: está bien, sí, ¿cuál es el problema?
Después se fueron sumando Osvaldo Gitano Rodríguez.
Sí, pero no estables.
No.
Nunca fue más estable Peña que con nosotros cinco.
Al comienzo.
Pero invitábamos a gente, a Payo Grondona, invitábamos a Quilapayún, que se estaban organizando como grupo.
Claro, claro.
Incluso a gente como Pedro Mesone y otros cantores ahí que no ni siquiera componían ni correspondía con la imagen de la Peña, que era cantautor. El claro. Tipo componía sus canciones y las cantaba. Texto, seguro. Música y voz eran de él. Y la guitarra.
Seguro.
Así empezó la peña.
Yo soy, con todo respeto, Doña Lucha por la vida. Marido ya no tengo y me falta la comida. Con los seis cabros chicos con que usted me ve, vivo en este sitio desde que me lo tomé.
Y también se sumó, lo nombrábamos recién, con Gonzalo Payo Grondona, que está en la raíz del motivo de este viaje mío a Chile.
Claro.
Porque, bueno, ojalá no hubiera sido necesario de esta manera, pero Payo está muy, muy, muy delicado de salud, y entonces se organizó un concierto, le cuento a todos los uruguayos, se organizó un concierto a beneficio de Payo para... En fin, contribuir a los gastos médicos y de internación.
Sí, está muy mal, con dos infartos cerebrales, o sea, es un problema serio, 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 y no sé cómo lo vamos a sacar de ahí.
Hablando de la brevemente de la vida de Payo, ¿Qué sentís con respecto a Payo, su obra? Me gustaría saber, Pato.
Mira, yo a Payo lo conozco hace más de 40 años. Empezamos trabajando en la peña de Carmen 340. Después nos fuimos al exilio juntos. Él partió a Alemania, yo me quedé en Francia. Primero yo me quedé en Cuba, después llegué a Francia. Pero recuerdo jornadas memorables con el Payo en Francia. Sobre todo noches enteras en que con un chuico de vino rememorábamos todo lo que había pasado, los errores cometidos, lo que no teníamos que volver a hacer y lo que teníamos que hacer. Esas eran nuestras preocupaciones. Payo es un tipo inteligente, era periodista profesional, yo también lo soy.
Muy agudo, ¿no?
Muy agudo.
Y hay que pedir hora para dos días después, cuando el enfermo ha parado los pies. Las cosas que venden en nuestro almacén son al doble que en la feria y más malas también. Hay alimentos que no conocemos, ropa de temporada tampoco tenemos.
Patricio Mas, volvamos a lo tuyo, en este caso a tu yo, ¿no? Bueno, tu ego estaba en la puerta, pero a tu yo de trabajo, hoy por hoy, después de todos los años de exilio que alguna vez ya hemos comentado, ¿qué ha significado el regreso a Chile desde el 2000? Son 12 años, ¿no?
Sí. Mira, yo te voy a decir algo bien franco. A veces me pregunto, ¿qué vine a hacer acá?
Mira vos. ¿Y qué te lleva a preguntarte eso?
Porque allá yo tenía muchas posibilidades de ser, de cantar, de hacer gira, y me iba a Australia, me iba a Estados Unidos, a los países escandinavos, y tenía un radio de acción enorme, y me llevaban las organizaciones latinoamericanas, compuestas por gente del exilio.
Seguro.
Y llego a Chile y de repente como empiezan a ningunearse, dice acá en Chile.
Sí, ¿no? Allá se dice también.
A ser un huevón que no significa nada, un huevón mejor, tengámoslo callado, esa onda, ¿no? Y claro, eso era por mis apariciones en el MIR, primero y después en el Frente Patriótico, en el GOL.
El MIR era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile.
Y después el Frente Patriótico de los Ríos.
También. Donde
que era un grupo por la vía armada organizado por el Partido Comunista de Chile, con Gladys Marín a la cabeza.
Con Gladys Marín, donde vos hiciste una vez la lectura de un comunicado legendario en el momento que se frustra el atentado a Pinochet, ¿verdad?
Exactamente.
Hubo un atentado organizado para matar a este tirano.
Y yo andaba sin ese calzoncillo con ojos que se ponían todos para no aparecer. Bueno, yo no podía hacerlo, porque como yo cantaba después de cada discurso, no tenía razón que me pusiera Sebastián Pérez o no importa qué cosa. Yo era manso, ahí fui siendo manso toda la vida. Me eché gallos encima, hay gente que no me saluda. Ni siquiera hay comunistas que no me saludan todavía. Porque creen que traicioné la línea general de las cosas que se hacían entonces. Claro. Pero yo estaba trabajando con gente seria. Bolo de Teitelboim, Lucho Corbalán, Gray Marín. De manera que a mí eso no me preocupa. Yo creo que hice lo que tenía que hacer, lo hice con todos los cojones que tuve, porque también arriesgué mucho, y arriesgué a mi mujer en esto.
Alejandra Lastra.
Alejandra Lastra, claro. Y maneja mis asuntos políticos, mis asuntos literarios, se pelea con los editores, y bueno, y baraja mis discos y mi...
Porque además hay que recordar, quizá a los oyentes más jóvenes, que Patricio Mans, que siempre señalado como el cantautor de tantas décadas, después irrumpió en la literatura. Desde siempre tuvo esa inquietud, pero en un momento la empezaste a desarrollar y tenés una obra muy vasta desde el punto de vista literario. Tan vasta como música.
Tengo 30 libros y 30 discos.
Mira vos. Mira
así
vos.
Que son casi paralelas.
Así que tu creación se puede llamar Carabina 3030.
Carabina 3030, porque además dispara.
Ahora, la versión completa de este clásico de Patricio Mans, su Arriba en la Cordillera.
¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio.
y cortaré por las orillas de los lagos cumbrereños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupo, la maldición del arriero, llevo mi viejo esa noche a robar ganado ajeno junto al paso de Atacalco a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleras clavaron su cruz al viento. Los ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó a la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio pasar ni el viento. Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe donde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho.
En aquel encuentro con Patricio Mans nos surgió rápidamente un tema que nos une a ambos pueblos y a otros de América Latina.
Yo te contaba un poquito las dificultades que estamos atravesando en este momento en Uruguay con el tema de los derechos humanos, y te revierto la pregunta, ¿cómo ha continuado acá ese tema de la impunidad?
Yo creo que no ha cambiado mucho.
¿Sigue atascado?
Sigue atascado. Porque acá tenemos el problema de la democracia, y la democracia es un problema. Entonces los jueces se creen democráticos porque paran ciertos sumarios. Claro. Bueno, hay milicos encarcelados y los tienen ahí sin juzgarlos. Otros que ni siquiera han entrado a prisión.
En cárceles bastante...
Y además son cárceles especiales. Porque los perlas no tienen derecho a ir a una cárcel donde estén los presos comunes. Les hablan punta pelo.
¿Los perlas qué quiere decir? ¿Los tipos?
Los tipos, sí. Los graciosos.
Bueno, esto es similar, eso es similar a Uruguay. ¿Sabes qué es similar a Uruguay?
Van a prisiones especiales para ellos donde se codean con presos comunes. Donde pueden salir en la noche, donde hacen asados dentro de la cárcel con vino y con minas.
Qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad.
Entonces imagínate, y uno está asistiendo todos los días a esas revelaciones periodísticas y ya están comprobadas.
Allá ocurre que tienen internet, tienen comunicación con la prensa, claro. Hacen declaraciones. Qué terrible todo esto, ¿no? Qué terrible. A mí me gusta muy particularmente, y te la reclamaría, una canción que ya tiene mucho tiempo, ya sabes cuál es porque siempre te la nombro, que es cuando dice el título, La dignidad
se convierte
en costumbre. Es una canción dedicada a un militante del MIR, Van Schuben,
que felonamente asesinado, le arrancaron los ojos con cucharas, le rompieron las uñas, se las arrancaron y fueron matándose por pedazos. Era un médico de 30 años. Fantástico, dirigente político y amigo. Uh-huh. Y cuando ya lo vimos por perdido, porque apareció una foto en que ya está prácticamente muerto, nunca más lo hemos visto, no sabemos dónde está. Yo escribí esta canción, se llama La dignidad se convierte en costumbre.
Hermosa canción. Ya.
Silencioso, con silencio de piedra submarina, con la conciencia sometida al hierro, con la muerte trenzando sus cuchillos, sintió que se quedaba desvestido de sangre, de cabellos y de uñas, de ojos y de piel, como si fuera un violento equipaje, el único equipaje, o un dosel, un visillo, una terca ventana, que atajaran el ojo a los verdugos de Bautista, Fancho, buen compañero. Tan callado, ¿quién hubiera pensado que pudiera coronar con silencio su conducta, recordar a la especie en la decencia y juntar sobre el cuerpo luminoso los golpes propinados a su pueblo, la espina y la cadena? Ha crecido Bautista Fancho Buen para siempre, elevado a semilla frutal que desde ahora nos da la dignidad para hacer la costumbre, para escribirla en todos los presidios del mundo. Secando la memoria, clausurando la boca, no dijo una palabra ni una fecha. Ni un nombre, ni un país, ni un río, ni una flor, ni un bosque, ni una abeja que sirviera de mapa a los verdugos de su pueblo. Eso es todo, así es todo de simple, compañeros. En el duro momento de los hechos, es tajante como agua de cascada y declara invencible su silencio. Se doctora en metal enfurecido, se gradúa de bosque indescifrable, se viste de eficacia, se acoraza en conciencia, ha humillado las garras que alaron en su piel, y así es que su tormento se convierte en un surco, y al golpearlo en la tierra lo dejaron semilla.
Vamos acercando al final de este programa, el primero de dos, sobre el cantautor y escritor chileno Patricio Mans.
Y ahora, en este cambio que ha habido desde un gobierno de corte progresista a un gobierno no de corte, sino directamente de derecha, ¿qué se percibe?
Ellos son autoritarios. Ellos consideran que el autoritarismo es una forma de gobierno. Y no tiene eso, no tiene nada que ver con la democracia. ¿En qué se muestra esto? Los mapuches están inquietos en el sur por el problema de la tierra y la cosa.
¿Cómo no?
Y la cosa. Y entonces, en lugar de mesas de diálogo,
balas,
tanques, tanquetas y cosas. Seguro. Y han matado ya a 10 tipos. Los tipos se están vendiendo, de repente que va a una casa por aquí y murió una pareja de ancianos. Lamentable. Pero resulta que no se habla con el idioma o el lenguaje de las armas a un pueblo que es un pueblo guerrero, como los mapuches. No se va con armas a imponer una cosa, se va con mesa de diálogo, conversemos, sentémonos. No quieren oír. Y sigue Pillena mandando vaya a la gente.
En tu repertorio tenés, yo no lo recuerdo, pero quizás sí, tenés algún trabajo en relación con los indígenas, con los pueblos originarios. Muchos. Bueno, ya en El Sueño Americano, hace muchos años, había algo de eso, ¿no?
Sí, pero después he escrito novelas. Tres novelas. Sobre las matanzas de mapuche en El Sueño.
Ah, justamente. Claro. Justamente.
Que además ya los están ellos repartiendo entre sus urrucas y cosas, y cuando yo voy es una maravilla.
¿Qué es sus urrucas?
Sus casas.
Casas.
Casas, chozas sus de
chozas,
barro.
Sus chozas. Están repartiendo, el libro está circulando.
Ellos lo hacen circular.
Mira vos, qué
bueno. Han pedido a las editoriales, mándenme 30.000 libros y se nos mandan para allá, y entonces todo el mundo está leyéndose a sí mismo.
Qué bueno.
O sea, leen mi versión de los hechos que a ellos le acontecieron en el pasado y que no conocen bien.
Claro.
Porque la ventaja del historiador es que uno va a la biblioteca y ellos no van a la biblioteca. Y en la biblioteca hay mucha cosa, mucha información. Entonces yo les digo, esto les pasó a ustedes. ¿Ves? Y ellos leen eso y cada vez están más aleonados, ¿no? Ya me declararon mapuche, yo dije que sí. Y ahora acabo de dedicarle a la CAM,
sí,
que la coordinadora de como mapuche, la más potente de las coordinadoras del movimiento indígena,
sí,
un concierto que acabo de dar acá en Valparaíso.
Un concierto que, sí, has dado en Valparaíso.
Claro. Entonces yo no me ando con chicas, yo se los dedico a la CAM.
¿Tenés alguna...?
Está considerada una organización terrorista, ¿eh?
Sí.
Terrorista. Y los que están presos son terroristas.
Está sujeta a la ley antiterrorista.
Sí. Y esa ley de Pinochet, de la época de Pinochet, y se sigue aplicando.
Sobrevive y sigue.
No ha sido derogada jamás, ni
también,
por la concertación,
también,
ni por nadie.
También se mantuvo cuando el gobierno progresista.
Exacto. Tres gobiernos no la pudieron derogar de la concertación. Y menos Piñera, menos va a ser eso, ¿me entiendes? O sea, él está en su elemento,
claro,
el autoterrorismo, y tener un arma antiterrorista. Y yo les pregunto, bueno, si ustedes creen que estos chicos, estos tipos, son terroristas, ¿qué son Manuel Rodríguez, José Manuel Carrera,
los héroes
San
de la,
Martín, Juan,
los héroes
porque
de la
luchaban
lucha
por su libertad? ¿Son terroristas o qué? Están callados. No pueden responderme a eso porque...
Nos pasa lo mismo...
¿Qué es Simón Bolívar? ¿Un terrorista
pasa,
o un
nos pasa
libertador?
Lo mismo con Artigas en Uruguay.
Ah, bueno, te digo, es cuestión de hilvanar las cosas, ¿ves? Si estos son terroristas, ellos también eran terroristas. Luchaban por la libertad de sus tierras, por la independencia de España.
Claro.
Y es lo mismo.
Es lo mismo.
Ellos están luchando por la independencia de Chile. Porque
seguro,
ellos tienen un problema con Chile.
Seguro.
Porque Chile los ha aplastado toda la vida, les ha quitado las tierras, la cultura, la lengua y las tradiciones.
¿Hay alguna canción que tenga que ver con ese tema de los mapuches?
¿O? Varias. Tengo una canción que se llama Lautaro en el viento.
Sí, cierto.
Claro, esa canción habla de eso.
Es cierto.
Tomando como excusa a Lautaro, que fue un jefe militar de hace 400 años, que tenía 20 años cuando inicia la guerra contra Pedro de Valdivia y además lo mata. Uso los elementos que hay hoy día en acción
en el hoy por hoy.
En el hoy por hoy, entre el Estado chileno y el Estado mapuche.
Ahora tomamos un viejo LP, con ruidito a púa incluido, para oír parte de Lautaro en el viento, de y por Patricio Mans.
Pues si alguno lo pregunta a ti, ¿qué es un río quien la noche va? Que recorre el bosque, que desborda el llano, que hunde su puño en el mar. ¿Quién es el sol de la mañana indiana con los rayos de la libertad? Lautaro llegó en el viento trayendo lanzas de claridad, celajea de piel oscura, tormenta altiva que viene y va, Relámpago en la espesura alzó en sus manos la dignidad. La selva encontró en su canto la voz antigua de un redentor. Y los pendones de España fueron mortajas del invasor.
Es hora de ficha técnica.
Navega con tu celular y tu tablet. Los primeros dos meses tu plan rinde el doble. Y además te llevas la tablet con un super descuento. Informate más en antel.com.uy. Mes de mamá en Antel. Antel. Avanzamos juntos.
¿Existen otras prioridades? ¿Hay alternativas al ejercicio del poder? ¿Las ideas o la economía? ¿La cabeza o los mangos? Hay una nueva respuesta para este tiempo. La misma cabeza con el mango más poderoso. Nueva línea de cepillos dentales Pico Jenner Plus. Por la vida de todos los dientes. Para los dientes de toda tu vida. Pico Jenner Plus.
Por un talud abierto en la pared te está mirando el ojo de tu pueblo para saber si eres aquel que empuñará las armas de Miguel.
Rodeando mi diálogo con Patricio Mans en su casa en Concón, cerca de Valparaíso, en la costa del Pacífico chileno, oímos en materia de música, a veces fragmentada, de y por el Pato Mans, Arriba en la Cordillera, La Dignidad se convierte en costumbre, Lautaro en el Viento y esta carta abierta al interior de Chile que va sonando tras los anuncios.
Herir las esquinas ciudadanas y fundar el día en el país.
También escuchamos de y por Payo Grondona un pasaje de su canción Doña Lucha por la Vida. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, con asistencia técnica de Efraín Molina, en AM810 Radio El Espectador, como todos los fines de semana.
En la unidad del viento está el motor que mueve la carroza del molino. En la unidad del agua va la fuerza que alza en fiebre al huracán.